Abrimos esta ventana de la región de Murcia y lo hacemos con... me da hasta vergüenza decir que es compañero porque está en otro nivel. Es un reportero de los servicios informativos de Televisión Española, más de 35 años recorriendo, ha sido testigo y nos ha hecho ser partícipes de todo lo que sucedía en el mundo, sobre todo en conflictos. Miguel de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de tenerte aquí en la ventana.
Placer.
Has visto, has sido testigo y... con tu trabajo, con tu cámara, nos has hecho ser testigo de todo lo que ha sucedido en Europa, en el mundo, sobre todo en los conflictos. En Irak, en Afganistán, en la guerra del Golfo, en Georgia, en Siria, en Ucrania, lo más reciente. ¿Cómo es ahora tu vida fuera de esa cámara, ya no teniendo la cámara? ¿Cómo ves el mundo?
Bueno, la verdad que ahora es casi igual que antes, porque sí es cierto que llevo un año ya fuera de la empresa y jubilado, pero bueno, acabo de llegar hace 4 días de Ucrania, me he vuelto a ir otra vez allí. Yo quería un poco cogerle el pulso a cómo estaba la situación actual en Ucrania, en esta guerra desde el principio de... Bueno, yo empecé en el 2014, pero desde el principio de la invasión a gran escala, en el 2022, he estado más de año y medio y no me apetecía dejarlo y dejarlo en una situación como que ya no reconocía ahora mismo después de un año que había sido la última vez que había estado allí. Entonces, sí he ido, sí he visto cómo está la situación. Bueno, ha cambiado mucho, porque el tema de los drones, la tecnología y la innovación que además ahora se han incorporado ellos como auténticos especialistas dentro de la guerra electrónica y ha cambiado tanto como que, bueno, vengo un poco impresionado. Y sí es cierto que toda esta evolución que tú me cuentas, llevo más de 35 años, llevo casi 40 en la profesión, pero yo empecé en la primera gran guerra para mí y para todos los que hemos seguido por televisión las guerras fue en el 99 la guerra del Golfo, que fue la primera guerra tecnológica, ¿os acordáis de las imágenes en verdes que se veían por aquellas pantallas de fósforo
y emitida,
adaptación?
Y emitida en directo. ¿Dime? Por la y emitida en directo por la CNN.
Sí, eran los únicos que tuvieron un cierto contrato con el gobierno de Saddam Hussein que se les permitió quedarse allí mientras a todos los periodistas nos echaron del país. Luego nosotros volvimos y pudimos seguir dando información y la tecnología aquella era, o sea, la gente era, estaba viendo la guerra en directo y fue lo más revolucionario, pero claro. Si vamos a día de hoy, estamos viendo en una trinchera que la gente ve una película a la vez que se está comunicando por WhatsApp con su unidad para hacer una incursión en territorio enemigo. Esto es la auténtica realidad. Bien es cierto que está controlada la forma de comunicación, ahora todo es por Starlink, y el Starlink tiene esa facultad de no localización o no geolocalización por comparación con un teléfono normal.
Quería preguntarte por eso, por cómo ha cambiado la manera de contar la guerra, no digo ya de verla, pero de contarla, porque claro, en la guerra del Golfo, estamos hablando de la CNN con ese contrato, con guerra en directo, los Balcanes fue otra cosa completamente diferente, muy duro, muy de reporterismo. Yo no sé si se ha terminado de perder esa guerra, ¿no? Porque en Gaza, por ejemplo, prácticamente no había periodistas.
Sí, es cierto, en Gaza no hay periodistas porque no los dejan pasar, están utilizando la gente que vive y que ha aprendido a trabajar en el propio Gaza, con la suerte que ellos tienen posibilidades de vez en cuando de enganchar wifi y enviar imagen. No siempre es fácil, pero sí lo han conseguido. Y ahora mismo dependemos todos pues de la tecnología, sobre todo de 5G, para poder hacer nuestros envíos, que ahora mismo con las televisiones ya profesionales, con una cámara y con una, le llamamos mochila, la pequeñita, con 6 tarjetas que se unen todas a la vez para hacer ese envío de imágenes, tienes en los telediarios adaptados al momento y al segundo en cada zona del mundo que están ocurriendo. En otras épocas fueron diferentes, recuerdo la primera guerra del Golfo, como te decía, un teléfono eran 2 maletas que se unían por un cable y una parabólica que estirabas y a los 45 minutos después de calentar pues podías hacer la primera llamada. También dependías de una parábola de 12 metros de diámetro para poder enviar las imágenes y que en tu país se vieran. Se fue adaptando todo esto, llegamos a lo que son los Balcanes y ya en los Balcanes ya podías hacer envío de imágenes con unas parábolas que eran más pequeñitas y bueno, poco a poco a través de horas iban llegando imágenes a tu país. Pero es cierto que la tecnología ha desarrollado tanto en el ámbito militar como en el civil en usos como de la comunicación.
¿Cómo es tu trabajo cuando te levantas y no sabes si vas a volver a casa? ¿Que te pueden pegar un tiro, te pueden caer una bomba? ¿Qué se piensa?
Es cierto que mi trabajo es complicado, pero mi trabajo es complicado y me he ido adaptando al cabo de los años. O sea, cuando empecé al principio, pues estaba, bueno, pues no tenía muy claro yo tampoco que fuera a acabar aquí, pero sí me adapté bien, me gustó lo que estaba haciendo, creía que tenía el servicio público que yo creo que estaba haciendo era era bueno para todo el mundo, de dar ese tipo de información donde no llegaba la gente, y yo con mis compañeros podíamos llegar, y creo que era un buen servicio y un buen trabajo. Lo desarrollé y me fui adaptando a todas las guerras que iban saliendo. Yo me apuntaba a todos los líos que me ofrecían, y poco a poco fui, hombre, desarrollando una habilidad especial a la hora de trabajar en estos sitios. Esa habilidad me viene con el tiempo y con los años que todo el mundo en su trabajo obtiene, claro.
Hace un mes te vimos en el programa En Primicia de la 2 de Televisión Española con Lara
Con
Siscar, con
Arturo,
Arturo Pérez Reverte,
sí.
efectivamente. Y a mí una imagen que al principio me dejó noqueado, luego cuando lo vi segunda o tercera vez ya incluso puse una sonrisa, que era Tirados, con Paco Custodio en otro sitio a cubierto, Pérez Reverte pidiéndote imágenes de recurso. En ese
Sí.
momento, ¿tú pensabas en las imágenes de recursos mientras te están
A ver,
un tiroteo
nosotros
importante?
sí, y lo entiendo perfectamente, pero de alguna manera os tenéis que meter en la cabeza de lo que nosotros vamos a hacer a estos sitios.
Que es el
Nosotros no
trabajo, claro.
somos, nosotros vamos a trabajar, no
Sí.
somos turistas. Entonces llevamos una cosa que es una cámara. Si no llevamos la cámara, seríamos unos turistas y no tendríamos que hacer nada allí porque lo único que haríamos es molestar. Entonces, con la cámara tenemos que dar un servicio, y ese servicio significa que nosotros tenemos que estar metidos, concentrados en lo que estamos haciendo e intentar sacar el mayor número de imágenes posible en menor tiempo, porque ya sabes, cuando te pilla una balacera como esta, que es de la que estás hablando, no tienes mucho tiempo para hacer las cosas. Entonces, intentar sacar los recursos. Es más, cuando ya no tienes posibilidades de sacar imágenes y estás tirado en el suelo, pues no te queda otro remedio que grabar a tu compañero, porque ya no tienes otra imagen más que tu compañero enfrente, porque no puedes grabar nada más, porque estás escondido, recluido en una zona para protegerte tú mismo. Entonces, ¿en qué piensas? En nada, en intentar sacar el mayor provecho a las imágenes para poder dar la mayor difusión y que lleguen a todo el mundo, y que el grado de sensibilidad sea el máximo de lo que tú estás haciendo.
Tú que has seguido hasta hace muy poco, que incluso has contado que has ido a Ucrania, el reporterismo de guerra, pero la corresponsabilidad de guerra, el cubrir los conflictos, ¿tiene presente y tiene futuro dentro del periodismo?
Yo creo que siempre van a tener futuro, pero todo va a depender de quién lo haga. O sea, hay muchas formas de hacer reporterismo internacional. Yo estoy en un curso, dando clases en un curso, e intento contar que tiene que ser una persona que sea sincero consigo mismo. Decía Kapuscinski que no hay periodismo bueno si no hay una persona buena detrás. Es decir, pues esto es igual. Es decir, el sentido común te tiene que llevar a que lo que estás haciendo tienes que acercarte a ello y poderlo contar de primera mano. No puede ser que lo estés contando continuamente. Te puedes apoyar en las redes sociales, te puedes apoyar en internet para sacar información, para luego divulgar, pero siempre tienes que estar tú allí. Y si no estás tú allí, ahora mismo nos ofrece en Ucrania, muchas a mí me estaban ofreciendo continuamente imágenes de cámaras de acción que nos daban los militares desde primera línea. Pero ¿de qué vale que un militar te dé unas imágenes de una cámara de acción que sí son estéticamente muy llamativas y tal? Pero en realidad, si tú no estás allí, tú no puedes confirmar dónde ha sido aquello, qué ha sido y qué es lo que ha pasado. Con lo cual, en fin, tenemos que estar y seguiremos estando, creo, para que sea a que haya veracidad en las cosas que hacemos.
Si no vas a los sitios, no lo ves. Es
Exacto,
fundamental.
si no vamos, no lo vemos, y sobre todo quien no lo ve es quien está detrás nuestra, que son el público en general que necesita información.
Es un verdadero honor, Miguel, haberte detenido aquí en la ventana. Gracias.
El placer es mío, muchas gracias a vosotros.